una parte, el ser humano está formado por una parte material y una parte inmaterial. Amén. Se da la muerte física. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo físico. Pero, como somos nosotros formados por alma y cuerpo, ustedes saben, ¿qué sucede con el creyente? Estoy resumiendo en un gráfico lo que sería el estado intermedio o la escatología particular, que es la referencia de la confesión bautista en el capítulo 31, del estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos. Estos tres capítulos hablan de lo que les estoy explicando ahorita de una manera resumida. Entonces, el creyente en espíritu reina con Cristo en los cielos hasta que es resucitado, lo que conocemos como glorificación. Aquí, cuando el creyente está reinando con Cristo en los cielos, lo hace en espíritu, parte inmaterial. Eso es lo que en Apocalipsis 20 hace. En ese aspecto está vivo. Y por eso Apocalipsis 20 hace referencia a Protos, primera resurrección. Bienaventurado el justo que participa de esta primera resurrección. No es una resurrección corporal. Entonces, en ese aspecto, el creyente está reinando con Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta que es glorificado. ¿Cuál es la diferencia? Que otra vez su cuerpo, ahora sí, el Señor con voz de mando, voz del arcángel, trompeta de Dios, aparecerá, y qué es lo que dice, como las referencias de Juan 5, él mandará a que los muertos salgan de sus tumbas. ¿Cuál es el propósito? De que el cuerpo nuevamente vuelva a unirse con su espíritu y de esa forma seamos seres glorificados. Ya no solo espíritu, nuevamente espíritu y cuerpo. Esa es la resurrección de los justos. Esto es lo que sucede. Es lo que hemos explicado en la escatología particular. Pero también vale la pena indicar qué es lo que sucede con el no creyente. Asimismo, el no creyente es atormentado en el infierno, su parte inmaterial, su espíritu o alma. Mire que estoy diciendo espíritu o alma, no espíritu y alma, porque ya hemos explicado el hecho de ser nosotros. De aceptar la dicotomía, ser solamente parte material e inmaterial. No hablamos nosotros de alma, cuerpo y espíritu. No hablamos de parte material, cuerpo, parte inmaterial, espíritu o alma. Una vez que muere el incrédulo, su espíritu es atormentado en el infierno. En un sentido, aquí no se habla de proto-resurrección. Porque está atormentado, está privado de libertad. En cierta forma no puede estar disfrutando de una vida con Cristo porque ha rechazado al Salvador y lo que está recibiendo es tormento en el infierno. Pero él también tendrá que resucitar. Mateo 25 hace referencia a eso. El hecho de que serán resucitados los justos y los injustos. Cuando resucite el no creyente, se volverá a unir otra vez a su cuerpo en la resurrección, pero para ser lanzado al lago de fuego, la muerte eterna es lo que se llama segunda muerte. Los santos no participamos de la segunda muerte. Esto es lo que en resumidas cuentas, habla lo que es el capítulo 31 de la Confesión Bautista de Fe, lo que conocemos como la escatología particular o el estado intermedio. ¿Qué sucede con las almas después de que mueren, parten de esta vida hasta que son resucitadas? Entonces, es una manera, yo creo, muy fácil de poder comprender este asunto y algunos tópicos los desarrollamos más en la escatología particular, ¿no? El paraíso exactamente. Qué es el Hades, qué el infierno. La pregunta de por qué es interesante que Es interesante, amados hermanos, que el no creyente ya aquí es atormentado, aquí. Y acá prácticamente es condenado eternamente a recibir un castigo por toda la eternidad. La diferencia es que aquí esto implica un juicio público. Ya aquí es atormentado, aquí. Y acá prácticamente es condenado eternamente a recibir un castigo por toda la eternidad. La diferencia es que aquí esto implica un juicio público. Todos compareceremos ante ese juicio. Aquí él es una condición todavía temporal, porque realmente él será atormentado eternamente después de haber sido resucitado. Las referencias bíblicas es muy clara, por ejemplo, Mateo 25. El Señor dice aquí, el juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono. Es la referencia de la segunda venida. ¿Qué hará? Serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer? Apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Ahí está el trigo y la cizaña. ¿Se recuerda la parábola del trigo y la cizaña? Al final de la siega, ¿qué hará? Se separará el trigo de la cizaña. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Y el rey les dirá, y vendrá aquí el argumento por el cual son condenados. El rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros, mire, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí ve el carácter de la predestinación? ¿Y cómo sucedió eso? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo hicimos todo esto? ¿Cuándo? Mira las preguntas, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos, oiga, ¿qué implicación este de esto? Sí, sería, no hemos estudiado este pasaje expositivamente, pero ¿qué implicaciones tiene esto? Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos, el carácter de familiaridad, de pertenencia. Usted puede estar sentado en una iglesia y ser condenado. ¿Por qué razón? Porque nunca ayudó a sus amados hermanos. Y luego dice, les dirá a los de la izquierda, el mismo argumento, apartaos de mí, malditos. Tuve hambre y no me diste de comer. Y lo mismo, tu mismo argumento, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Y alguien siempre me dirá, ¿y yo por qué tengo que ser guarda de mi hermano? ¿Cómo puede ser usted que entre a una iglesia y no conozca a sus hermanos? Y no conozca sus necesidades. Y no conozca las aflicciones que están pasando. Y usted no pueda ayudarlos. Eso es un evangelio, hermano, incorrecto, falso. Usted lo que viene es a recibir bendición, lo que siempre ha hecho, para mí todo. Entra a la iglesia y sale antes de que alguien se pueda acercarle. O de que usted pueda acercarse a alguien. Esa vida no es una vida de iglesia. Estamos llamados a tener comunión. Esto le puede costar su salvación. Entonces el Señor les responderá a ellos. Perdón, ellos le responderán al Señor, ¿y cuándo te vimos? ¿Sí se da cuenta? Siempre reclamando, ¿y cuándo lo hicimos? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Él les responderá diciendo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces es muy claro el estado intermedio y debemos conocerlo. Luego finalizamos también la explicación. Estoy resumiendo porque quiero que quede esto como constancia de lo que hemos aprendido. Está siendo grabado, yo les pasaré el enlace después. Al final, muy claro lo que es la escatología general. La escatología general que está explicada en esa línea de tiempo. Haciendo solamente la referencia al estudio que hicimos sobre el reino de Cristo. Recuerde que lo vimos desde tres perspectivas. Las parábolas, las enseñanzas del Señor, las enseñanzas de Cristo, la doctrina de Pablo, 1 Corintios 15, y lo vimos desde la visión de Juan, que es género apocalíptico, simbólico. Fuimos en ese orden. Para llegar a este gráfico, fuimos en ese orden. Si está saliendo el gráfico, ¿no? Trata de que salga el gráfico, por favor. Entonces, este es el gráfico que reúne todo lo que hemos visto sobre escatología particular. Perdón, general, escatología general. Aquí vamos a ver nosotros, vamos a ver cómo toda la historia se divide en este siglo y el venidero. Las referencias bíblicas que revisamos son muy claras. El Señor Jesús, en varias de sus enseñanzas, haciendo referencia a este siglo y el que vendrá. Este siglo y el que vendrá. Conociendo la estructura de los dos siglos, podemos comenzar a ubicar los eventos respectivos. Un evento claro es precisamente la primera venida de Cristo. El otro evento claro es la segunda venida de Cristo. Ahí están los dos eventos. Primera venida de Cristo, segunda venida de Cristo. Amén. Tomando en cuenta entre la primera y la segunda venida de Cristo, estudiamos al final de la escatología general que hay un reino de Cristo en los cielos. La referencia de Apocalipsis 20, 4 al 6 es clara. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y vivieron, es decir, esa proto-resurrección, y reinaron con Cristo por 1000 años. Ese reino en los cielos empieza con Cristo siendo entronizado en gloria. Los santos que mueren, algunos, claro, por el testimonio de Jesús y por la palabra. Es decir, como mártires. Podemos nombrar a los mártires del primer siglo y a los mártires que hubo en el tiempo de la Reforma. Además de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Eso todavía es bueno, está en un proceso, ¿no? Y será más evidente al final de los tiempos, cuando la iglesia sea perseguida. Todos esos santos que resucitan, hablando de proto-resurrección, no resurrección corporal, resucitan, están gobernando, están reinando con Cristo. Ese reino será entregado al Padre cuando el Señor venga en su segunda venida. Ahí vamos a ver algunas señales como lo es la aparición del Señor, las señales evidentes, la resurrección de los justos e injustos, el arrebatamiento de los justos, lo que se conoce como rapto, a diferencia de los hermanos dispensacionales, nosotros hablamos de un rapto público, no un rapto secreto, un rapto público, porque así lo enseña la Escritura. Las referencias de la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, son muy claras con respecto a la evidencia de un rapto público. el arrebatamiento de los justos, y luego de eso, lo que sería el juicio. No podemos nosotros ubicar aquí en este tiempo 1000 años literales como lo explica el dispensacionalismo, porque no hay esa referencia bíblica. Acabé de leer Mateo 25. ¿Está claro? No podemos ubicar los 1000 años entre la segunda venida y el juicio, porque la Biblia no me lo permite. Tendría que forzar la escritura. Acuérdense que cuando el Señor regrese, se dará, ¿qué es lo que hace él? Apartará las ovejas de las cabras. Entonces, ese sería el reino de Cristo en los cielos. Lo conocemos como el reino milenario de Cristo en los cielos. Pero asimismo, la referencia de Apocalipsis me da algunos detalles de lo que sucede en la tierra, el reino de Cristo en la tierra. Cuando el Señor vino y comenzó su ministerio público, la evidencia clara de que Satanás era limitado en su poder se veía por la predicación. El hombre fuerte, atado. Satanás cayendo desde el cielo como un rayo cuando comenzó a darse la predicación del Evangelio. En ese sentido, Apocalipsis 20 nos habla de que Satanás es atado. El hecho de estar atado es que está limitado en su poder. Y la evidencia más clara somos nosotros. La iglesia ha permanecido por más de 2000 años. Satanás atado. Esas son las referencias de Apocalipsis 20. Y vi al ángel trayendo una cadena y Satanás siendo atado. Ese es un tiempo, como está aquí, la edad del Evangelio, que dura en Apocalipsis 20 1000 años, entendiendo que es un tiempo simbólico, mas no literal. Verdaderamente, si fuéramos literales, ha pasado más de 2000 años desde que el Evangelio está siendo predicado allá cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio público. Pero asimismo es un tiempo de tribulación. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, falsos maestros, persecuciones se han dado a lo largo de todo ese tiempo. Pero la Escritura me dice luego en Apocalipsis 27 que Satanás es desatado para por un corto tiempo, engañar a las naciones. En ese sentido, aquí está la desatadura de Satanás. En Tesalonicenses, la segunda carta, hay unas referencias muy claras de que hasta el momento hay algo que lo detiene. En algún momento determinado por Dios, cuando entre el último escogido, acuérdense que hay un número completo de los electos, entiendo yo que Satanás es desatado para engañar. ¿La iglesia estará en ese tiempo? Claro que sí. Habrá un tiempo de gran tribulación, pero es muy breve. Es un tiempo breve de tribulación. ¿Cómo podemos reconocer ese tiempo? Por la manifestación del anticristo y la persecución de la iglesia. Las evidencias muy claras de un poder mundial. Hoy vemos que hay muchas naciones donde el evangelio está siendo amenazado y perseguido, pero localmente, esto será un tiempo mundial de apostasía. La segunda carta hace esa referencia. Voy a ponerla. Segunda, el apóstol Pablo corrige precisamente. Dice, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. O sea, no se inquieten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Qué es lo que Pablo les enseña? Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá. Recuerden que la corrección de Pablo a los tesalonicenses, por eso, amados santos, es importante que ustedes vengan en la tarde, por favor, no menosprecien la palabra del Señor. Hago ese paréntesis porque esa es una de las cosas que tratamos ayer como iglesia. Nuevos hermanos se agregan a la membresía, pero todos deben entender que el culto de la tarde para nosotros es un reto a ser fieles en el día del Señor. Y hay enseñanza de palabra en la tarde. No hay justificación para no estar en ese tiempo, a menos que sea por providencia mayor. Nadie os engañe, porque no vendrá, ¿quién? El hijo de pecado, el anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste, perdón. No vendrá, es decir, la venida del Señor, sin que antes venga el engaño. Apostasía quiere decir, muchas iglesias caerán en engaño. Iglesias serán engañadas, caerán en el engaño y vivirán en el engaño, sin que antes se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra, mire, mire las señales, se opone y se levanta contra todo lo que es, se llama Dios o objeto de culto. Me recuerdo quién de los hermanos maestros predicó esta parte de aquí, el hermano Carlos Preciado. Usted puede ir al sitio de la iglesia, sería bueno, siempre, a veces no hago esa referencia, ¿no? Usted nos encuentra como Tu Fortaleza, no nos encuentra como IBTF, tufortaleza.com. Entonces usted se va a lo que es las series de estudio o la predicación expositiva. En la serie de estudio, cosas temáticas. Predicación expositiva, estudio expositivo de libros, verso tras verso. Ahí está, primera a los tesalonicenses, no sé si alcanza a ver, voy a hacer un zoom aquí. Mire, está segunda. Y primera, estamos revisando cuál, se me fue. Estamos revisando primera, ¿no? Segunda, perdón. Entonces usted se iría a predicación segunda a los tesalonicenses y eso lo va a llevar al sitio de YouTube directamente. Está muy claro, mire, está toda la serie. Toda la serie. Esa serie de ahí es, estamos viendo el 2, 4. Entonces está aquí está. Miren, así le puso el hermano Carlito. No se dejen engañar, aún no ha llegado. ¿Sí ven? Ahí están todas las series. No hay excusa para no decir que no conoce la doctrina. ¿Para qué cree que enviamos los mensajes? Es para ustedes, para la iglesia local. No es tanto para que el inconverso venga. A veces confundimos las cosas. El inconverso va a venir por la predicación suya, como santo que está amonestando el pecado, no porque le envía un enlace de la iglesia. A veces hemos tomado algunas cosas de una forma pragmática, porque todavía arrastramos cuestiones de una enseñanza incorrecta del evangelismo. Enviamos enlaces y bueno, en cierta forma es bueno, pero un converso lo va a rechazar. Usted tiene que sentarse con el inconverso, llamarlo, con él, tener una conversación y confrontarlo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Siguiendo acá, el anticristo se levanta contra todo lo que llama a Dios o es objeto de culto. Yo creo que más voy a hablar de esto que del tema de hoy, que era Israel y la iglesia. Vamos a ver si dejo la introducción del tema que era para hoy. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, él pide culto de adoración. Así como lo hacían en el tiempo los emperadores romanos, así como lo hacían los reyes de Babilonia, levantaban estatuas para que los adoren a ellos, así como lo hacían los egipcios, los faraones. Dice el apóstol Pablo, ¿no se acuerdan cuando yo estaba con vosotros y les decía estas cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está, dice. El misterio de maldad, de iniquidad, ya está en acción, solo que hasta el presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado, hasta que eso que lo detiene sea quitado de en medio. Entonces, cuando eso suceda, se manifestará el inicuo, el anticristo, y cuando lo haga, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese inicuo, cuyo advenimiento o manifestación, o sea, así como hay la venida del Señor, hay la venida del anticristo, es por obra de Satanás. Él quiere imitar todo lo que el Señor hace. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice. con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, si usted está velando como un santo en el Señor, esos engaños no podrán surtir efecto en el pueblo santo escogido de Dios. Eso es para los que se pierden, esos que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ya están condenados. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo decía, en ese tiempo la iglesia va a decir, ahí está el anticristo, vemos las señales, estamos velando. Y la gente del mundo le va a decir, ¿cómo pueden esos locos decir que está el anticristo si estamos disfrutando de una paz mundial? Tenemos una tranquilidad y la iglesia va a ser perseguida. Entonces, este tiempo que está aquí nos da a conocer eso. Satanás siendo desatado, un breve tiempo de gran tribulación, la iglesia será perseguida. En ese sentido, somos post-tribulacionales. La iglesia pasará la tribulación. No es como los hermanos dispensacionales en los cuales la iglesia es raptada antes de la tribulación. A eso se le llama pre-tribulacionismo. Antes, la iglesia es raptada antes de la tribulación. Nosotros no podemos aceptar por la escritura porque sabemos que la iglesia pasará la tribulación. Satanás desatado, breve tiempo de gran tribulación, pero cuando el Señor venga, lo destruirá con el espíritu de su boca, con su palabra. Luego de eso, el juicio final y los justos a los cielos nuevos y la tierra nueva, que van a ser unas enseñanzas finales, y los injustos al lago de fuego eterno. Acuérdense, esto es, se enloqueció, esto que está aquí, esto de aquí es un juicio público de justos e injustos. Amén. Entonces he resumido de alguna forma el capítulo 31, el capítulo 32 de la Confesión Bautista. Hemos detallado este discipulado por un largo tiempo, pero aún nos falta dos temas importantes: Israel y la Iglesia, y lo que sería el estado eterno y el castigo eterno.